La cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo, Jesús dijo: ¿con quién compararé a los hombres de esta generación? En aquel tiempo, en cualquier tiempo, en este tiempo, pregunta: ¿con quién compararé a los hombres de esa generación? ¿Su generación, la generación del siglo I, o la generación del siglo XXI? Pues esta generación, el hombre permanece básicamente idéntico en todas las generaciones. Y lo que dice Jesús a continuación, ¿no?, pues perfectamente es aplicable a nuestra generación. Se pregunta: ¿a quién se parecen? La analogía, ¿qué, cómo voy a comparar? ¿Qué se asimila a esta generación? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan unos a otros: tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado. Pues al parecer era un juego infantil que consistía en eso, en que la música determinaba lo que tenían que hacer. Si eran canciones alegres, bailaban; si eran canciones tristes, se ponían a llorar. Hacían como un sketch, una representación. Y explica por qué dice eso. Dice: porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y ustedes dijeron: ese está endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Esta generación del siglo I no le parece el plan de Dios, no le parece que el mensaje de Cristo sea digno de ser aceptado. Y critica, juzga, rechaza no solo a su doctrina, sino también a su persona. ¿Y sucederá esto mismo en nuestra generación? Pues seguramente sí. Pero al final Jesús dice una cosa que nos puede ayudar y pensar y hacer oración sobre ella. Dice: pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son los que reconocen al Mesías, reconocen a Cristo. Y hoy le pedimos al Señor sabiduría para reconocerlo. ¿Qué sentido tiene eso de reconocerlo? Pues pueden decir: es que todos lo conocemos, pero es que tengo que conocerlo de un modo nuevo, mucho más profundo, mucho más continuo, mucho más confiado, mucho más personal. Reconocerlo. Nunca será suficiente el conocimiento de Jesús, nunca será suficiente ni en extensión, ni en intensidad, ni en fuerza. Jesús es una mina de incontables vetas. En Él lo encontramos todo. Y San José María realmente nos invitaba mucho a enamorarnos de la humanidad santísima de Cristo al decir: bueno, es que yo no puedo vivir sin Él. Yo Hay muchas cosas en mi vida, pero hay una esencial, una absolutamente fundamental, que es este conocimiento, ante el cual, dice San Pablo, todo lo tengo por basura, al lado del conocimiento del amor de mi Señor Jesucristo, todo lo tengo por basura. Y el Beato Álvaro, en una carta que escribió, decía: de modo particular deseo impulsaros a tratar mucho a Jesucristo en su humanidad santísima. Él mismo ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Deseo, ahora lo hará desde el cielo, le pedimos que nos ayude actuando nuestra alma para que nos dé más deseos de tratar a la humanidad santísima de Cristo. Deseo impulsaros a tratar mucho a Jesucristo en su humanidad santísima. Yo soy el camino, la senda que tienes que recorrer, la verdad absoluta, la verdad de Dios y la vida verdadera, eterna. Sigue diciendo: con qué apasionado amor hablaba siempre nuestro fundador de Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Apasionado amor. Sí, hablaba con un amor apasionado. Cuando hablaba de Jesucristo, temblaba, como que se notaba que estaba emocionándose al hablar de Jesucristo, y decía: tenéis que amar mucho a Jesús, tenéis que amar mucho a nuestro Señor Jesucristo, tenéis que amar mucho su humanidad santísima. ¿Con qué fuerza nos empujaba a amarle más cada día? Y lógicamente, para amarlo más tengo que conocerlo más, porque no se puede amar lo que no se conoce. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica, que ayer veíamos algunas cosas sobre la oración y sobre la contemplación, dice esto: este amor y este conocimiento pues viene precisamente por la contemplación, por la oración contemplativa. Dice el número 2709: la contemplación busca al amado de mi alma. Cita al Cantar de los Cantares 1.7 y Cantar de los Cantares 3.1.4. Es un libro muy cortito, tiene solamente 8 capítulos, Cantar de los Cantares. Pero realmente vale la pena hacer mucha oración sobre lo que dice ahí, porque habla eso, del amor de la esposa, que es el alma, al esposo, que es Cristo. Y la contemplación está haciendo eso, está, dice, buscando al amado de mi alma. Esto es a Jesús y en él al Padre. El camino para ir al Padre es Jesús. Y Jesús es Dios y tiene este inmenso regalo de habernos dejado el conocimiento de Dios a través de una humanidad como la nuestra. Alguna de ustedes preguntaba ayer: ¿y se trata de ver los ojos de Cristo? Sí, se trata de ver los ojos de Cristo, de ver su humanidad, su rostro, ese rostro único, la faz del más hermoso de los hijos de los hombres. La contemplación busca al amado de mi alma. Cantar de los Cantares. Vale la pena, porque efectivamente es la historia del amor, y la historia también de la pérdida del amor. La esposa, por no apresurarse, por no abrirle rápido, cuando el amado llega y toca, el amado se va. Y entonces tiene que salir y tiene que andar por las calles, y es de noche, y le pregunta a los guardias y la toman por loca, y al final pues es recompensada por esa situación de pues como de aridez y de ansia, de deseo. Es buscado porque desearlo es siempre el comienzo del amor, y es buscado en la fe pura. Buscado porque desearlo es el comienzo del amor, es siempre el comienzo del amor. Por eso la pregunta fundamental que podríamos hacernos es: ¿tú realmente qué deseas? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué deseas en la vida? Sí, con toda sinceridad, ¿qué deseas? Porque Dios ve en nuestro corazón. Y Él sí sabe perfectamente cuáles son nuestros deseos. Y nos va a decir muchas veces, reeduca tus deseos. No puedes dejar de desear cosas, a menos de que tengamos una enfermedad, pues que necesitemos una ayuda médica. Pero en general tenemos que decir, yo sí deseo cosas. Desea lo que debes desear. Y lo que debo desear es el amado del alma. O sea, mi alma fue hecha para amar al amado. Y pues no hemos de tener, como dice a continuación el Beato Álvaro, miedo a tratar a la humanidad santísima de Cristo. Dice, ¿con qué fuerza nos empujaba, está hablando de San José María, nos empujaba a amarlo más cada día? Cuando estás aprovechando el tiempo, estás amándolo más, porque estás ansiando más la comunión, o ansiando más tus ratos de oración, o ansiando más el reconocerlo. El conocimiento personal, no un conocimiento de segunda mano, como de otro, no tengo que serlo yo. Nos decía, amad la Santísima Humanidad de Jesucristo. No hay en esto nada de sensualidad, de equivocación. Si no estamos buscando ninguna reacción sensible, al contrario. Muy posiblemente este amar la humanidad santísima de Cristo nos lleve a una penitencia mucho más grande, porque pues entre otras cosas estamos meditando la pasión de Cristo y la permanencia en el desierto y su ayuno y la invitación que nos hace a hacer penitencia y a tomar nuestra cruz. Por eso dice, no hay en esto nada de sensualidad, de equivocación, como dice, no tengas miedo a tratarlo como enamorada. O sea, esponsalmente, porque ese es el proyecto del Padre, como dice el amado. ¿Quién es el amado? Pues el amado no es el hermano o el simple amigo, sino es el amigo que se ha hecho amado. O sea, que se ha hecho el único que ocupa el corazón, un amor de totalidad. Por eso dice, no hay en esto nada de sensualidad, de equivocación. Al contrario, es amar el paso de Dios por la tierra. Y sigue citando a San José María. Dice, os repito que se lo hacía ya considerar a los primeros que vinieron junto a mí. Quería hacerles descubrir que tenemos la obligación de amar a Jesús, que se anonadó haciéndose como nosotros, para que pudiéramos amarlo con más facilidad. Y efectivamente, desde el principio de la predicación de San José María, insistía, está hablando pues, a muchachos jóvenes, y les dice, insisto, hijo mío, estamos hablando del año 1947, ahora tenía 19 años de fundada. Insisto, hijo mío, tú y yo hemos de proponernos seriamente que no habrá medio ni sobrenatural ni humano para tener vida de fe y convencernos de que Jesucristo vive. Jesus Christus eri et odie ipse et in secula. Jesucristo, el mismo que es hoy, fue ayer y será siempre. Vive. Es el de siempre, el de la samaritana y el de las bodas de Caná y el del sermón de la montaña y el de la cruz y el resucitado y el que se va con el Padre Celestial y el que permanece ahí, y el que está en la Eucaristía, el mismo que fue ayer, es hoy y será siempre. El que yo puedo tratar, el que me invita a tratarlo, el que me invita a tener esta intimidad, esta búsqueda del amado. Vive, es el de siempre, con el mismo poder ¿Qué puede faltar, hijo mío, para que el Señor haga maravillas en tu alma? Fe viva, fe operativa, operativa. Pues fe, no tenemos otro medio para establecer esta comunicación más que la fe, no los sentimientos ni tan solo la mera razón, sino la fe ilustrada por los dones, fe viva. ¿Qué puede faltar? Pues esto. Pues mira, hijo mío, pásmate ante Jesucristo. Bueno, pues sí, como que digas, wow, qué increíble, qué impresionante. Trátalo, habla con él, escúchalo. Mira al Señor a los ojos y enamórate de él para ser tú otro Cristo. Mira al Señor a los ojos y enamórate. ¿Ves, hijo mío? Es necesario tratar a Jesús. Para enamorarte más de Jesucristo, para quererlo de veras, con todo el cariño de tu corazón, no tengas miedo, es menester que lo trates. Otra vez aparece el famoso miedo, ¿no? Yo no soy digno, es una cosa un poco extraña, yo me conformo con ir más o menos tirando de la carreta, o me quedo en mis problemas, me quedo en mi, no sé, en la solución de mis pequeñas cositas diarias, o me centro en mí, en mi lucha interior. Dice, no, enamórate más para quererlo con todo el cariño de tu corazón. Hijo mío, estamos delante del Dios nuestro, delante de Jesús bueno. Jesús, que estás oculto en el sagrario, míranos. Pon sobre nosotros tu mirada, porque queremos vivir muy derechos, cara al cielo. Míranos, pon sobre nosotros tu mirada. Pues esta es la enseñanza de San José María, la invitación, el secreto de su santidad. ¿Qué hace? Pues esto que dice aquí Jesús, esto que reclama un poquito a esa generación que parecía que no estaba conforme con nada. Solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Pues ojalá que diga, lo reconozco, lo encuentro, lo hago mío. Ayer decíamos también pues, que no hay una realización o una descripción de Jesús, y que por eso cada uno tiene que hacer la suya y hacerla viva, y acostumbrarse a estar con él, acostumbrarse, decía Santa Teresa, a traerlo cabe, sí, o sea, a su lado o dentro de sí. Lo reconozco, lo estoy constantemente rozando cuando convivo mucho con alguien. Esa convivencia es muy estrecha, pues acabo teniendo un conocimiento muy profundo. Y esta es la vida contemplativa, esta es la invitación del catecismo. A esto nos llama el deseo de estar con el Señor. No se hace contemplación cuando se tiene tiempo, sino cuando se toma el tiempo de estar con el Señor, con la firme decisión de no dejarlo y volver a tomarlo, cualesquiera que sean las pruebas y la sequedad del encuentro. La esposa del Cantar de los Cantares pues, se le fue, ya no le abrió a tiempo, pero dice, vuelve a salir a buscarlo, recorre las calles y las plazas, volverás a encontrarlo, encontrarás al amado de tu alma. Pues esa es la invitación del magisterio de la Iglesia. La contemplación es mirada de fe fijada en Jesús. Esta atención a Él es renuncia a mí. No puedo decir, no, que no me conforme, Señor, con un trato superficial contigo, que no me conforme con simplemente estar haciendo repaso de virtudes. Hoy leía un examen que se hace a los muchachos jóvenes, porque hay un curso de retiro de muchachos jóvenes ahí, y me daba cuenta que efectivamente que lo que se les pregunta es, a ver, fíjate cómo estás en fortaleza, fíjate cómo estás en generosidad, fíjate cómo estás en humildad, fíjate cómo estás en desprendimiento de los bienes materiales. Y está muy bien, son muchachos que están forjando sus virtudes, pero hay un momento en que ya hay que cambiar, o sea, hay que hacer un giro. Como dice el mismo catecismo al terminar de hablar de la meditación, dice: esta forma de reflexión orante es de gran valor, pero la oración cristiana debe ir más lejos, hacia el conocimiento del amor del Señor Jesús, a la unión con Él. Conocimiento del amor del Señor Jesús. ¿Y qué tengo para conocerlo? Pues, en primer lugar, su palabra, el Evangelio. Puedo tener mis frases favoritas, mis frases memorizadas, aquellas que haga como María, que le está dando vueltas constantemente. Una de ellas, pues, podríamos decir, es esta, que a lo mejor nos había pasado un poco inadvertida. Solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Aquellos que se abren, y sí lo reconoce, sí lo reconozco como enviado del Padre. Pues tengo el Evangelio, tengo la Eucaristía, tengo el Espíritu Santo que me va constantemente iluminando, me voy a su tiempo y luego lo traigo al mío y me acostumbro a andar junto con Él, a donde vaya, que vaya conmigo, a donde pues hable, que hable conmigo, que se transforme en mí, que me vaya cambiando en Él. Esforzaos por conocer más y más al Señor. No os conforméis con un trato superficial. Cuando la gente pregunta, ¿y qué libro me llevo a la oración? Pues tenemos que decir, mira, ante todo, llévate a la oración el Evangelio. Y dentro del Evangelio, pues aquellas frases de Jesús que puedas rumiar, darles vueltas y vueltas y vueltas, hasta que se encienda una luz. Por eso no os limitéis a leer el Santo Evangelio. Meteos como un personaje más y dejad que el corazón y la cabeza reaccionen. Tened hambre de ver el rostro de Jesús como la tenía nuestro queridísimo fundador. Pues sí, vamos a preguntarnos con sinceridad, ¿no? ¿Cuál es mi hambre? ¿Cuál es mi principal deseo? Y tendré que decir, pues, aquel que descubras que pueda ser superior al deseo de Jesús, pues tendrías que empezar un periodo de purificación o de desprendimiento, decir, ayúdame, yo quisiera que este fuera mi manera habitual de vivir, que no tuviera, no sé, como otro ocupante de mi interior. Danos más hambre, danos esta bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, hambre y sed de santidad, o hambre y sed de Jesucristo. Preguntaos con sinceridad, ¿cómo va mi vida de oración? ¿No podría ser más personal, más íntima, más recogida? ¿No podría esforzarme un poco más en el trato con Jesús, en la meditación de su sagrada pasión, en el amor a su humanidad santísima? Ayer leía una anécdota del Papa San Juan Pablo que la verdad me impresionó mucho. Cuenta el cardenal que se llama Innocenti, que era nuncio en España en el primer viaje del Papa Juan Pablo a ese país, que decía, pues, el Papa, como es lógico, vivió en la nunciatura, vivió en mi misma casa, y yo la verdad estaba un poco nervioso. Sí, lógicamente, si está el Papa en otro cuarto. Y no pude dormir, y de pronto oí un ruido. Y pues dije, bueno, pues voy a ver qué pasa. Eran las 4 de la mañana. Y empezó a dar vueltas por la casa hasta que vio que en su capilla había una luz. Y abrió la puerta y encontró al Papa Juan Pablo II de rodillas rezando el Vía Crucis. Y le dijo, Santo Padre, ¿qué no ve que la jornada que empieza dentro de unas horas es muy dura? Y el Papa le dijo, Señor Nuncio, póngase aquí de rodillas junto a mí y acompáñeme a rezar el Vía Crucis, porque necesitamos que haya mucha gracia de Dios para la jornada que vamos a empezar. Y me dice, bueno, pues a las 4 de la mañana, tendría a lo mejor una hora rezando. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba meditando la pasión del Señor, estaba uniéndose a la pasión de Cristo, estaba consiguiendo gracia, estaba amando más la humanidad santísima del Señor. Que lo reconozca, solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. ¿Quién fue la primera en reconocerlo? Pues María Santísima. Es la primera que se abre a Cristo con el anuncio del ángel. Dice, sí, yo reconozco por la sabiduría de Dios que pues este es el enviado del Padre. Ojalá el Señor diga, esta generación que está aquí, estas personas que están aquí, pues no se parecen a esos niños que les tocan una canción y triste y se ponen a llorar y alegre y se ponen a bailar, sino que lo reconocen, que tienen la sabiduría de Dios. Nos ayude a ir por este camino pues, que nos dejó muy claramente señalado San José María. Enamórate de Jesucristo. Así termina el último punto de camino. El secreto de la perseverancia es el amor. Ustedes dicen, no tengas miedo, suelta el corazón. Habrá una historia que podrá empezar maravillosa si el Espíritu Santo encuentra nuestra disposición pues para dejarnos conducir por este camino. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.